Pues bien, abran sus Biblias en el libro de Génesis, el libro de los orígenes. Y yo sé que son bien conocidas aquellas preguntas que han sido llamadas las preguntas básicamente existenciales, es decir, esas preguntas que se formulan y dicen ¿de dónde venimos? ¿O a dónde vamos? ¿O cuál es nuestro propósito en este mundo? ¿O hay algo más allá de la muerte? ¿Ya? Otros preguntan, ¿existe un ser mayor? ¿O se mueve el universo y todo este mundo básicamente por unas leyes de causa y efecto? ¿O hay alguien que creó sabiamente todas las cosas? Fíjense, son preguntas que se han llamado preguntas existenciales. ¿Por qué? Porque reflejan básicamente anhelos profundos de la existencia del ser humano. Y debemos ser conscientes que quizá en algún momento de nuestra vida, sea de una manera u otra, expresadas de una manera u otra, estas preguntas han formado parte de nuestra vida. Dice, en realidad, ¿de dónde venimos? ¿Ya? ¿Venimos de los monitos que bajaron de los árboles o de dónde venimos? Y la cuestión es, ¿a dónde vamos? ¿Ya? Y este mundo, en la situación en la cual está, ¿por qué se encuentra en esa situación? ¿Cuál es nuestro propósito en este pequeño planeta azul, el cual está suspendido en medio del universo? Y fíjense, ese tipo de preguntas, básicamente, aunque nuestra sociedad no lo reconozca, son preguntas que tienen un resurgir en el tiempo en el cual vivimos hoy en día. Es decir, lo que es la posmodernidad, esto que ya hemos mencionado en algunas ocasiones, el hecho de que se diga de que no existe verdad absoluta hoy en día, de que existe un relativismo imperante en todos los ámbitos, básicamente genera que no exista un fundamento sólido, firme y perdurable en el cual la gente pueda anclar sus vidas. Y esto crea una insatisfacción muchas veces existencial en las personas. Y nos damos cuenta de que nuestro mundo y nuestra sociedad viven lo que es básicamente un océano incansable en el cual la ola que viene de un siglo trae una teoría y la ola que le sigue en el siguiente siglo trae precisamente otra teoría. Y uno no sabe exactamente dónde aferrarse. El siglo XIX trajo la teoría por Charles Darwin de la evolución, de que básicamente todos evolucionábamos de una especie y evolucionábamos de los monitos. Pero que, y eso se dio como el gran paradigma científico del siglo XIX, pero vemos que solamente se ha quedado como qué. Sigue siendo la teoría de la evolución, es decir, esa hipótesis no ha sido ni tan solo probada. Pero la siguiente ola que vino en el siglo XX y XXI del modernismo, pasamos al posmodernismo, y la cuestión básicamente es que aquí se nos dice que no hay ningún tipo de verdad absoluta y ya no venimos del mono, sino que viene ahora la teoría de aquellos que sustentan la teoría de los astronautas antiguos. ¿Saben cuál es esa teoría de los astronautas antiguos? ¿Ya? El hecho de que han sido los alienígenas que vinieron y básicamente diseñaron lo que es la raza humana, ¿ya? Así que la cuestión es de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el propósito de todo esto, ¿ya? ¿Existe algún propósito en todo? Y fíjense, nuestro mundo básicamente con todas estas teorías tiene una visión determinada del mundo y una explicación determinada de ese mundo. Pero el libro de la Biblia que da respuesta a estas preguntas, y el libro de la Biblia que establece un fundamento sólido, firme y eterno, que no ha cambiado ni una jota ni una tilde de su visión, es precisamente el libro de Génesis. Es el fundamento para entender todo esto. Y lo que vamos a hacer hoy, en el domingo de hoy, vamos a empezar lo que es una serie de mensajes en relación al libro de Génesis. Tiene 50 capítulos, ¿ya? Lo empezamos hoy y no sé cuándo va a acabar, pero algún día acabará, ¿ya? Pero empezamos hoy lo que es básicamente la introducción del libro de Génesis y vamos a introducirlo solamente hoy. Ya vamos a dar una serie de líneas básicas que nos van a servir como fundamento para los posteriores mensajes del libro de Génesis. Al igual que los autores de un libro, básicamente en su introducción, lo que hacen es establecer esas líneas básicas de su libro y de su obra que posteriormente desarrollarán a lo largo del contenido de su libro, hoy haremos exactamente nosotros lo mismo. introduciremos líneas básicas y fundamentales en el libro de Génesis que después volverán a salir y que las desarrollaremos y ampliaremos en mensajes posteriores. Así que ya en sus casas pueden ir aprovechándose, leyendo el libro de Génesis arriba y abajo, del derecho y del revés, para estar familiarizado con él. Y fíjense, como introducción del libro de Génesis, transformando lo que es la introducción del libro en formato mensaje, hay tres cosas que me gustaría destacar del libro de Génesis. Primeramente, el libro de Génesis es el fundamento que nos da explicación de nuestro mundo. Eso es lo primero. Segundo, el libro de Génesis es el fundamento que nos da explicación de la historia de la salvación. Y tercero, el libro de Génesis es el fundamento que da explicación del Evangelio a un mundo posmoderno. Eso es importante. Esos tres puntos. El libro de Génesis es el fundamento que da explicación a nuestro mundo, da explicación de la historia de la salvación y da explicación del Evangelio a una sociedad y a un mundo posmoderno. Vamos al primer punto. Génesis como el libro que es fundamental para dar explicación a nuestro mundo, la situación del mundo. Y la pregunta es, ¿cómo Génesis hace esto? ¿Cómo Génesis da explicación de la situación de nuestro mundo? Y fíjense, lo hace mediante la visión de dos puntos antagónicos de ver el mundo. Es decir, la manera en cómo Génesis va a ser una explicación del mundo de hoy en día, de la sociedad en la cual se vive, de cómo está el mundo, hacia dónde vamos, Génesis va a darnos esa explicación mediante lo que es la visión de dos puntos de vista del mundo que son totalmente antagónicos. Y cuando me refiero a dos puntos de vista del mundo antagónicos, me refiero a una palabra que algunas veces ya se la he comentado, es una palabra que es inglesa y me gusta mucho, que es la palabra world view. Es la palabra básicamente que puede traducirse la visión del mundo, cómo el mundo es visto, cómo el mundo es interpretado. Y Génesis como fundamento que da explicación, básicamente nos va a decir que hay dos maneras de ver el mundo, dos maneras de entender el mundo. Básicamente nos dirá que hay dos maneras en las cuales el ser humano es capaz de recopilar información del mundo que le rodea. ¿Para dar qué? Para dar una explicación y para tener significado de ese mundo en el cual se vive y en el cual está inmerso. Eso es precisamente lo que es un worldview, lo que es básicamente la visión del mundo. Es un sistema que todo el mundo, sin ningún tipo de excepción, todo el mundo tiene. Es un sistema en el cual uno es capaz, mediante la información que tiene en el mundo, es capaz de leer esa información y hacer sentido y dar significado al mundo que le rodea. Y todo ser humano, sea cual sea, entiende el mundo de una manera determinada, ya sea mediante lo que es un sistema o vista del mundo desde la vista o desde el punto de vista naturalista, o ya sea evolucionista, o ya sea creacionista, o relativista, o hedonista, o materialista, o secularista, o posmodernista, escojan el que quiera, todo esto son visiones de ver el mundo. Es decir, no será lo mismo aquel que ve el mundo desde una visión de la evolución que desde una visión de la creación. Son dos puntos de vista que dan explicación y sentido al mundo muy distinto. Y es importante tener esto en mente, es importante tener en mente que nuestro mundo, el ser humano, entiende el mundo en worldviews, en puntos de vista. Y ya verán cómo será importante, porque una de las tareas que la apología, que la presentación de nuestra fe tiene, será básicamente demostrar que esas visiones del mundo que se tienen allá afuera no se sustentan. Son como un bote con agujeros que entra en agua y al final acaba hundiéndose. Y el libro de Génesis va a ser fundamental para hacer esto y presentarlo. Y fíjense, como les he dicho, el libro de Génesis nos presenta lo que es dos puntos de vista básicamente antagónicos, los cuales se repelen el uno al otro. Primeramente será un punto de vista, Génesis nos presentará un punto de vista en el cual el centro de todo es ¿quién? El centro de todo es el Creador. quien es básicamente independiente y no necesita nada de su creación y no necesita a nadie de su creación. Y es un Dios que con el poder de su palabra, es un creador que con el poder de su palabra creó todas las cosas. Eso es básicamente lo que nos encontramos al inicio de Génesis, cuando nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo hizo esto Dios? En el versículo 3 de Génesis 1, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Un creador independiente de su creación que crea con el poder de su palabra. Esa es una visión, una manera de ver el mundo que nos presenta básicamente Génesis, y en contraste a esto nos presentará lo que es una visión del mundo totalmente antagónica y contraria a esto. Es decir, una visión del mundo que reciba el nombre que reciba a lo largo de los siglos va a ser una visión del mundo, básicamente, donde el centro no va a ser el creador, sino que el centro va a ser la criatura misma, donde va a ser una criatura independiente y no dependiente, independiente del creador, autónoma, y que va a tener su propia ley aparte de la ley de Dios, aparte de la ley del creador. Fíjense que esto es lo que Génesis nos va a presentar ahí, estas dos maneras de ver básicamente el mundo. Y el libro de Génesis y sobre todo el acontecimiento de la creación es fundamental. Básicamente es lo que se llamaban las cosmogonías, es decir, toda civilización tiene básicamente una manera de entender cómo todas las cosas llegaron a ser y fueron creadas. Y ese inicio de todo es esencial para poder entender y leer el mundo. Fíjense, por ejemplo, los babilonios, ¿qué es lo que tenían en mente? ¿Ya? Ellos creían que había básicamente dos deidades, una que se llamaba Apsu y la otra que se llamaba Tiamat. ¿Y básicamente qué es lo que hicieron esas dos? Bueno, pues se juntaron, tuvieron sus relaciones y salieron otros diosecillos, ¿ya? De esos diosecillos salió uno que se llamaba Anu y la otra Ea, y se juntaron y tuvieron otro subdiosecillo que se llamaba Marduk. Y al final, un día, uno de sus hijos, que se llamaba Ea, decidió matar a su padre, Apsu. Y la madre, evidentemente, que es lo que hizo, se enfadó, ¿ya? Y entonces se vengó. Y el rey ahí empezó una lucha cósmica, básicamente, y nadie podía parar a lo que era Tiamat, hasta que Marduk llegó y la mató. ¿Y qué es lo que hizo? La partió en dos partes. Y de esas dos partes, de una parte hizo la tierra y de la otra parte hizo lo que es básicamente el cielo. Y después se construyó lo que era la famosa ciudad de Babilonia, como ciudad la cual básicamente era ciudad de Marduk, ciudad de los dioses. Fíjense que esa es una manera en cómo los babilonios entendían lo que era el origen de todas las cosas. Y fíjense que esto fue esencial para entender lo que era su imperio y su sociedad. Su vida se regía básicamente en función de esos orígenes y de esa visión del mundo. Por lo tanto, entender básicamente Génesis, el fundamento de cómo empieza todo, va a ser esencial por cómo la sociedad va a tener básicamente que regirse y nos va a dar dos puntos de vista totalmente distintos de este mundo. Pero fíjense, antes de entrar a esto, debemos primeramente, muy rápidamente, entender cómo debe entenderse, válgame la redundancia, Génesis, ¿ya? Porque es uno de los libros el cual ha sido puesto en crítica, uno de los libros el cual ha sido criticado, ¿ya? Hay muchas opiniones, sobre todo los primeros 11 capítulos de Génesis, ¿ya? Y algunos de aquellos que han entendido, básicamente, pues que Génesis básicamente es un mito, ¿ya? Sobre todo los 11 primeros capítulos, la Torre de Babel y el Diluvio y el Jardín del Edén y la Serpiente, todo esto básicamente es un mito. ¿Qué quieren decir con eso? Es decir, al ser un mito, algunos interpretan que no hay base histórica para entender Génesis. Son cosas que fueron explicadas, pero que históricamente nunca sucedieron, ¿ya? Yo recuerdo que en el museo ahí en Toronto, en la parte de la sección de Asiria y Babilonia, hay unas tabletas de arcilla, ¿ya?, pequeñitas, las cuales en una de las tabletas hay un grabado. Y en ese grabado aparece un árbol frondoso con frutos. ¿Saben qué es lo que representaba ese árbol frondoso con frutos en esa pequeña tableta de arcilla, ese grabado? Representaba básicamente lo que era el árbol de la vida, ¿ya? Al igual que nos encontramos en Génesis 2, en el Jardín del Edén. Por lo tanto, hay aquellos que dicen, bueno, como otros tenían esos mitos, pues oye, Génesis 3 y Génesis también es un mito. No hay base histórica. Hay otros que lo han entendido como lo que se llama una etiología. ¿Qué es eso? Dicen, bueno, algo sucedió. ¿Ya? Algo sucedió. Ahora bien, dicen, el evento que está narrando Génesis no sucedió históricamente. Hubo un fenómeno histórico. Por ejemplo, en el diluvio, no es que fuese un diluvio. Sí, quizá fue una pedregada, como esas que han caído. ¿Ya? Hubo un fenómeno así torrencial, continuo, a lo largo de los años que se repetía. Y bueno, quizá había un comerciante, y esto no es broma. Esto aparece en el Discovery Channel y en el National Geographic, ¿ya? Fíjense de ello, ¿ya? Y había algún comerciante que, bueno, se le inundió básicamente el comercio y la familia y tuvo que construir una barca, ya, básicamente para salvarse de ello. Y esto ha sido narrado después como el acontecimiento del diluvio en Génesis. Algo pasó, pero no hay base histórica de lo que se nos narra en Génesis. Otros dicen básicamente que son tradiciones lo que aparecen ahí, ¿ya? Ahí en Babilonia, la épica de Gilgamesh, ¿ya? Alguien que fue muy, 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 muy listo, ¿ya? Y consiguió salvarse de lo que es la ira de los dioses y del diluvio que mandaron construyendo un arca por sí solo, ¿ya? Dice, bueno, como los babilonios tenían esto y es mucho más antiguo, ¿ya? Pues evidentemente, oye, pues el mito de lo de Moisés es ya una tradición que corre por ahí y ya está, ¿ya? Todas estas cosas corren, hermanos y hermanas, hoy en día en la crítica. ¿Y saben qué? Tristemente corren también dentro de algunas iglesias. Pero déjenme que les diga que mi posición, y mientras estoy aquí en este púlpito, es lo que voy a mantener, es que el libro de Génesis, hermanos y hermanas, es un libro histórico. No nos narra mitos, no nos narra fábulas, no nos narra algo que quizás sucedió, pero nada tiene que ver con lo que el acontecimiento de Génesis nos dice, sino que básicamente Génesis es un libro histórico. Narra acontecimientos que verdaderamente sucedieron en la historia y el tiempo. Es decir, que cuando hablemos de que hubo un jardín del Edén, creo verdaderamente que existió un jardín del Edén, que existió un Adán y una Eva históricos, que hubo una serpiente verdaderamente histórica, que la caída del ser humano no es un mito, sino que es una caída que se dio en la historia y el tiempo. Y fíjense que lo iremos viendo, pero mantener lo que es la historicidad de estos acontecimientos va a ser algo esencial, hermanos y hermanas, para el libro de Génesis. En realidad es esencial para toda la Escritura. ¿Por qué? Porque sin liarnos en ello, fíjense que la historia, hermanos y hermanas, y ya lo he dicho algunas veces, es el fundamento sobre el cual Dios construye lo que es la salvación. El fundamento sobre el cual Dios construye la redención es la historia. Tenemos acontecimientos históricos. Obró la redención de Israel, de Egipto, ¿mediante qué? Mediante un hecho histórico que es el éxodo, las plagas y la liberación de Israel de Egipto. Tenemos una redención histórica. La redención viene por un hecho histórico, la muerte histórica del Hijo de Dios, la muerte histórica de Cristo y la resurrección histórica de Cristo Jesús. Que es la salvación es obrada en hechos históricos, y sacar la historicidad de la Escritura y de la historia de la salvación va a ser y nos va a poner en problemas difíciles, sobre todo lo veremos cuando llegamos a Génesis 3. Por tanto, redención e historia no pueden desligarse, van de la mano. Y debemos entender, hermanos y hermanas, que la fe que nosotros tenemos, esa fe que una vez ha sido dada a los santos y que Judas nos anima y nos exhorta a contender ardientemente por esa fe, es una fe no de fábula, no de mito, sino que es una fe histórica. Por tanto, ahora teniendo esto en cómo entendemos Génesis, respondemos la pregunta, ¿cómo Génesis da explicación de nuestro mundo, ya? Mediante la presentación de esos dos puntos de vista totalmente contrarios y antagónicos. Y fíjense, para eso debemos entender a quién fue dado el libro de Génesis. El libro de Génesis fue escrito por Moisés, ¿ya? Aunque hay aquellos que también lo dudan, ya dudan de todo, ¿ya? Pero fue escrito por Moisés, el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Y los principales receptores del libro de Génesis, hermanos y hermanas, los principales receptores no éramos primeramente nosotros, aunque somos receptores ya que somos pueblo de Dios, ya ha llegado hasta nosotros, pero los principales receptores del libro de Génesis, la principal audiencia para la cual Moisés escribió el libro de Génesis, ¿para quién fue? fue para el pueblo de Israel. Y fíjense, pónganse ahora en la situación de Israel saliendo de Egipto. Piensen en Israel, de dónde salían y a dónde se dirigía Israel. Israel salía de dónde? Salía de Egipto. Y si piensan en Egipto, la primera potencia mundial de aquel tiempo, básicamente Egipto era una potencia que pagana y politeísta, es decir, tenía dioses para parar un tren. Tenía dioses que eran con cuerpo humano y cabeza de qué? Y cabeza básicamente de animales. Tenían al dios Ra, tenían al faraón que era considerado dios, y después tenían una gran cantidad de dioses. Tenían a Anubis y otros más que no me lo sé, pero tampoco me interesan mucho, ¿ya? Pero básicamente tienen una gran cantidad de dioses. De ahí salían, de un contexto totalmente politeísta. ¿Y iban dónde, hermanos y hermanas? Iban básicamente a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Sí, era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero si piensan en Canaán, cuando Israel llegó allí, y si piensan en todo lo que es Josué y el libro de Jueces, fíjense que prácticamente era salir de la sartén para caer en las brasas, salir de un mundo que era politeísta y llegar a otro mundo que estaba lleno de mitos y lleno de dioses territoriales por todas partes. ¿Tenían a quién? Tenían a Baal, tenían a Asera, tenían a Astaroth, tenían a Moloch, dioses que eran territoriales, básicamente. Y llegaron a un sitio donde estaba formado por ciudades que se llamaban ciudades-estado, que cada una de ellas tenía sus reyezuelos ahí, que se creían los reyes del mundo, ¿ya? Y después tenían sus dioses, que eran dioses territoriales. Es decir, Baal tenía su ejercicio, su dominio sobre un territorio determinado. Asera, Moloch tenían su ejercicio y su dominio y gobierno y reino sobre un territorio determinado. Y esos dioses llegaban ahí, y esos dioses e ídolos paganos básicamente eran, en cierta manera, eran creadores. ¿En qué sentido? Eran creadores en el sentido de que ellos creaban ¿cómo? Creaban ya sea o con actos de violencia, ¿ya? Acuérdense de Marduk, que les he explicado, que mató a Tiamat, la partió, y de una parte hizo el cielo y de la otra parte hizo la tierra, ¿ya? Esto es un acto de violencia, o básicamente lo hacían con actos sexuales, ya creaban de esta manera. Eran ese tipo de dioses, y esos tipos de dioses creadores de esta manera eran dioses carentes totalmente de alguna moralidad absoluta y de alguna justicia absoluta, hasta el punto que eran capaces de aceptar sacrificios humanos y sacrificios incluso de niños. Y tristemente en eso cayó lo que es Israel en el libro de Jueces. De ahí es donde salía Israel. Ahora háganse estas preguntas, dónde salía y dónde iba. Pero pregúntense cómo Dios, el soberano de todas las cosas, establece la identidad real para ese pueblo. Cómo Dios les da a Israel, su pueblo redimido, cómo Dios les da una visión del mundo totalmente distinta a esa que a ellos habían vivido en Egipto o que vivirían en Canaán. Cómo Dios les da la visión correcta del mundo y de la creación de todo. ¿Y saben cómo Dios hace esto? Dios lo hace empezando en el principio. Dios lo hace dándoles primeramente, por revelación, el libro de Génesis. En el libro de Génesis, básicamente, fíjense que vamos a ver este choque de estos puntos de vista, de estos puntos de vista de ver el mundo totalmente contrarios. Porque cuando ese libro de Génesis fue escrito y le fue dado a Israel, fíjense básicamente en Génesis 1:1, un versículo que todos nos lo sabemos de memoria. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Nos lo sabemos de memoria, tengan confianza. Fíjense que en el Génesis 1:1, ¿qué es lo que se nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense, hermanos y hermanas, que la primera presentación de Dios, como veremos, es una presentación de Dios como creador. No se presenta primeramente como redentor, no se presenta primeramente de cualquier otra manera, se presenta como creador. Veremos que eso es fundamental para la salvación y para toda la historia bíblica. Y ese Dios que es creador, fíjense, es un Dios que es independiente y distinto a su creación. Una cosa es el creador. En el principio creó Dios, ¿el qué? Los cielos y la tierra. Y la otra cosa es toda la creación y las criaturas. Fíjense a partir del versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena. Fíjense ahora en el versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Se nos muestra en esa visión que Dios les da a Israel, un Dios que es creador, creador absoluto y único. Y se nos presenta que es distinto a su creación, independiente de ella. Una cosa es Dios como creador y la otra cosa distinta es la creación y las criaturas. Y eso, ¿saben qué, hermanos y hermanas? Era un choque con la visión del mundo en la cual Israel tenía que sumergirse. Porque esos dioses, básicamente, como hemos visto, fíjense, eran dioses que eran asociados con fenómenos naturales. Baal era asociado, básicamente, con lo que es las lluvias, las tormentas, los rayos, los truenos. Y ahí encontramos a Elías con los profetas de Baal y los sacerdotes diciéndole, a ver si llueve, a ver si hace algo. Eran ídolos que eran asociados con la creación misma. Y aquí ahora lo que hace Dios es presentarles y decir, existe un creador y existe una creación. Y son distintos los unos de los otros. Dios creó todas las cosas. ¿Y cómo creó Dios todas las cosas? Piense que lo veremos, pero es claro, Dios no necesitó a otros diosecillos para crear nada. Dios no necesitó a otros ángeles para crear nada. Dios no necesitó una cantera de materia prima para poder crear las cosas. De la nada, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios habló y las cosas entraron en existencia. Dios dijo y con el poder de su palabra todo fue hecho. Y fíjense que esto es un choque con la visión del mundo que se tenía en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque los dioses creaban o con actos sexuales o con actos de violencia. Dios no necesitaba de nada ni de nadie. Dijo y fue hecho. Dando cuenta que choque de visiones. Pero fíjense que otro choque de visiones es importantísimo. Aquellos ídolos, fíjense que Dios se nos presenta ¿qué? Se nos presenta como un Dios que cuando hace la creación hay algo que se va repitiendo. Y vio Dios que era ¿qué? Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y cuando termina lo que es la creación, fíjense en el capítulo 1, versículo 31 de Génesis. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era ¿qué? Bueno, y bueno en gran manera. Dios es el que determina básicamente lo que es bueno. Pero ahora fíjense en Génesis 2, versículo 18. Dios, el creador, es el que determina también lo que no es bueno. Fíjense en el versículo 18 del capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Esposos, no es bueno que el hombre esté solo, ¿ya? Lo dice Dios. Fíjense, ¿quién es aquí el que determina lo que es bueno y lo que no es bueno? Es básicamente Dios. Dios se presenta como un Dios que es moral, un Dios que determina lo que es bueno y lo que no es bueno. Y esto era otro choque marcado con el tiempo y aquel mundo en el cual vivían, que los dioses eran carentes de moralidad, carentes de bondad, carentes de justicia, carentes de esa moralidad y ética absoluta. El Dios de Israel, el Dios creador de todo, independiente a su creación, que crea con el poder de su palabra, es un Dios que es bondad por excelencia y el estándar de bondad determina lo que es bueno y no es bueno. ¿Se dan cuenta qué choque? Y fíjense otro choque determinado. A Israel les dice, ¿qué sois vosotros, Israel? Y les dice, vosotros básicamente sois el pueblo de la promesa dada a quién, la promesa del pacto dada a Abraham. ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham en Génesis 12? Yo sé que es otro texto que saben de memoria, ¿ya? Pero fíjense, cuando lleguemos a Génesis 12, veremos el uso característico que el autor, las dos palabras hebreas que son importantes, que el autor utiliza para nación y para familias. Pero fíjense lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 12, en los primeros tres versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y básicamente le está diciendo en ese fundamento, en ese origen a Israel, le está diciendo Israel, vosotros no sois como esas naciones-estado, esas ciudades-estado, esas ciudades que surgieron básicamente de esa tabla de naciones que se repartió en básicamente en Génesis 10 y 11 con la Torre de Babel. ¿Sois qué? Y lo veremos cuando lleguemos a Génesis 12. Sois pueblo escogido, pueblo del pacto, el cual Dios reina sobre vosotros. Fíjense qué choque con lo que es la visión. ¿Se dan cuenta? Hay dos puntos de vista antagónicos. Hay dos puntos de vista de ver el mundo. Dos worldviews totalmente distintos. Uno presentado en el fundamento de Génesis y el otro básicamente en el mundo. E Israel chocaba con esos. Uno era el suyo, el bíblico, el dado por revelación, y el otro era el del mundo. ¿Y saben qué? Ese choque, hermanos y hermanas, continúa igualmente hoy en día, sin ningún tipo de excepción. Porque ¿saben qué? Cualquier visión de nuestro tiempo, cualquier visión que choca básicamente con la visión bíblica del mundo de Génesis, básicamente se da así y supone la realidad de un reemplazo de lo que es esa visión de Génesis. Cualquier cosa que sucede en este mundo, llame como se llame el sistema de ver el mundo, supone un reemplazo y un dejar de lado el punto de vista que Génesis nos presenta. Es lo bíblico versus lo postmoderno. Hay un autor que en un periódico estadounidense, hablando de lo que es la crisis, sobre todo ahora que el Tribunal Superior de Justicia ahí en Estados Unidos reconoció a nivel de todos los estados el matrimonio homosexual, un autor escribió en un periódico, David Brooks, dijo, esta es la próxima guerra cultural. ¿Qué se refería el autor? La cultura de un país que tuvo sus raíces en la Biblia, un país cristiano, dice la siguiente guerra cultural, la cultura del punto de vista, del worldview bíblico, contra la guerra cultural de la visión de este mundo. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que este choque sigue hoy en día. Y déjenme que les presente básicamente lo que es una serie de ejemplos. Fíjense lo que es el punto de vista de entender el mundo naturalista. Ese punto de vista de entender el mundo de que todo básicamente sucede por causa y efecto. Que hay una serie de leyes naturales que por causa y efecto todo se mueve y todo se rige. ¿Ya? Si yo básicamente voy corriendo contra una pared, ¿qué es lo que me va a pasar? Que me voy a chocar y voy a salir rebotado hacia atrás. Causa y efecto, y todo el mundo se mueve así. Fíjense cómo esto choca básicamente con la visión de lo que es la Escritura en Génesis, de que hay un Dios que es creador y desligado, ligado a lo que es la doctrina de Dios como creador, está la doctrina de la providencia, que Dios preserva, controla y gobierna su creación. Las cosas no van por sí solas. Fíjense la visión del mundo, básicamente, de la evolución, de que todos básicamente provenimos de quién. Provenimos del mono y andamos ahora a dos pies y tenemos menos pelo. Y algunos cada vez nos vamos quedando con menos pelo, ¿ya? Pero fíjense cómo esto choca con la visión de qué. Con la visión de un ser humano creado a qué. A imagen y semejanza de quién. De Dios. Y choca básicamente con la visión de que hay un creador, porque la evolución básicamente erradica la presencia y la necesidad de un creador. Fíjense cómo chocan los dos puntos de vista, el bíblico y el de este mundo, en el tema de la dignidad del ser humano. Pues básicamente se nos dice el qué, que el ser humano en Génesis 1:26 fue creado qué, hermanos y hermanas. Fue creado a imagen de quién, a imagen de Dios conforme a la semejanza de Dios. Hoy en día nos encontramos un mundo que en muchas partes del mundo no existe dignidad para el ser humano, donde hay mujeres y niños que son sometidos o bien a esclavitud sexual o bien niños que no tienen básicamente ni 8 años y tienen que estar escarbando en basura para poder alimentar a su familia. o nos encontramos toda la crisis migratoria ahora, que después de una foto en la cual un niño de 8 años muerto en una playa y acariciado por las olas del mar ha abierto los ojos a todo el mundo y es un ejemplo de tantos, ahora las puertas están abiertas, pero parece más que la gente es tratada a veces como ganado que en otra cosa. La dignidad del ser humano proviene de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y fíjense el choque hoy en día entre lo que es la falta de absolutos. Hoy en día la sociedad posmoderna nos dice que no hay verdad absoluta, por lo tanto, tu moralidad te la haces tú mismo. De lo bueno y lo malo lo determinas tú mismo. Y fíjense cómo choca esto con el patrón bíblico, la visión del mundo bíblica, donde Dios dijo bueno y bueno en gran manera, y donde Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, cómo chocan y cómo básicamente Génesis nos explica que existen dos puntos de vista de ver el mundo totalmente distintos? Y uno se aleja totalmente de Génesis y sobre todo de Génesis 1 y 2, que es el ideal que Dios estableció en la creación. Ahora bien, quizá la pregunta de algunos es, bueno, pero ¿cómo Génesis nos da explicación del mundo de hoy en día mediante esas dos visiones? ¿Cómo lo vemos? Y déjenme que les haga algunas preguntas. Pregúntenle a lo que es aquellos que sustentan una visión naturalista del mundo, que todo sucede por causa y efecto. Y pregúntenle por qué el mundo está en la situación que está. ¿A causa fallaron las leyes de causa y efecto? Y no hay respuesta. Pregúntenle lo que es la visión del mundo de la evolución. Dice, ¿por qué el mundo está así y hacia dónde vamos? Y te van a decir, bueno, la evolución, evolucionamos de especies más simples a especies más complejas. Y díjele, ¿pero por qué hay una degradación moral? La evolución no responde en esa degradación moral. Pregúntenlo a lo que es un sistema de ver el mundo posmoderno, donde no hay verdad absoluta. Y la pregunta es, mundo posmoderno, que no tienes verdad absoluta, ¿acaso estás seguro de algo? Y la respuesta es, no lo sé, no hay verdad absoluta, ¿de qué voy a estar seguro? Pregúntenle a la Biblia de por qué el mundo está como está, y la Biblia responde con claridad meridiana. El mundo es como es porque el ser humano pecó contra Dios. Porque el ser humano se rebeló contra Dios. Porque el ser humano quiso ser su propia autoridad, ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, aparte de su Creador. Y si se dan cuenta, ese evento de Génesis 3, ¿qué es lo que hace? Nos parte lo que son dos visiones. Una visión puesta en Génesis bíblica y una visión antagónica después de Génesis 3, un mundo sin Dios. Uno teocéntrico, el otro antropocéntrico. Uno, Dios es el centro y el Creador es el centro, la otra, el ser humano es el centro. Pero fíjense que este acontecimiento de Génesis 3 es crucial, porque permite darnos explicación de por qué el mundo está como está. Uno puede explicar por qué la creación decae, por qué el sistema moral y de justicia decae. Podemos explicarlo gracias a Génesis, porque el ser humano cayó de la gloria de Dios. Podemos explicar con la visión básicamente de Génesis de cuál debería ser la situación ideal del mundo, la situación que Dios creó en Génesis 1 y Génesis 2 antes de la caída misma. Podemos explicar esto con la visión, el punto de vista bíblico en el fundamento de Génesis. Y podemos explicar cuál es la solución para el mundo de hoy en día. Después de la caída en Génesis 3:15, ¿qué es lo que le dijo Dios a la serpiente? Fíjense en Génesis 3:15. Y pondré enemistad ¿entre qué? Entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es esto? Esto es el Evangelio de Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Por lo tanto, lo que es la solución para este mundo no es cambiar leyes, legislaciones, sino que es cambio de corazones por el Evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? El punto de vista bíblico, el worldview bíblico, es el que da sustento, el que tiene consistencia interna. Y quizá alguien puede decir, bueno, no me lo creo. Y mi respuesta es, me está bien. Pero pregúntate algo, el worldview bíblico, el punto de vista bíblico se sustenta interna y externamente. La pregunta es, ¿se sustenta el tuyo para explicar el mundo? Cuando fíjense que Génesis es el fundamento para dar explicación de este mundo mediante esos dos puntos de vista. Pero después, segundo, Génesis es el fundamento ¿para qué? Es el fundamento que nos da explicación de la historia de la salvación. Fíjense, Génesis no solamente nos da explicación del mundo, sino de la historia de la salvación. Aristóteles dijo lo siguiente, dijo, una trama, una buena trama requiere un principio, una mitad y un fin. Y cualquier trama correctamente construida y organizada necesita que no esté organizada en principios y en finales puestos al azar, sino que se rijan a esos principios. Tiene que haber un principio, una mitad y un final. Y eso es precisamente lo que el libro de Génesis es. El libro de Génesis básicamente es el fundamento, el inicio para entender no solamente todo, sino la historia de la redención que encontramos narrada e interpretada en la Escritura. Uno pierde Génesis de vista y pierde muchas cosas para entender lo que es la redención. Pierde Génesis de vista y uno pierde muchas cosas y mucho fundamento para entender cómo progresará la historia de la redención, ya que semillas de esa historia de la redención están plantadas en Génesis. Génesis significa el origen, las generaciones de todo. Y fíjense, ¿cómo Génesis está organizado? Esto es de suma importancia. Porque Génesis está organizado en 10 grandes pilares. Esos 10 grandes pilares básicamente están introducidos por una frase. Estas son las generaciones. O estos son los orígenes. ¿Ya? Y fíjense que eso es lo que se ha llamado comúnmente los toledot. Suena raro. ¿Ya? Pero esa palabra hebrea significa solamente origen, generaciones. ¿Ya? Y es básicamente que en esas generaciones, esos orígenes, nos da lugar a esta frase. Estas son las generaciones, estos son los orígenes. A veces se traduce como estos son los linajes, esta es la historia de, ¿ya? Y esa palabra es un nombre femenino que proviene del verbo dar luz, ¿ya? Por lo tanto, estas son las generaciones, estos son los orígenes, es lo que da a luz a ciertas cosas determinadas. Y esos 10 pilares básicamente son lo que explican y estructuran el libro de Génesis. Fíjense, vamos a leerlos para que vean que yo no me lo invento. ¿Ya? Fíjense, en Génesis 2, versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Fíjense ahora en el capítulo 5, versículo 1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Piensa ahora en el capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Piensa ahora en el capítulo 10, versículo 1. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. En el versículo 31, estos fueron los hijos de Sem. Coge la línea de Sem ahora. Así podríamos ir leyendo en el capítulo 11, 27, capítulo 25, 12, capítulo 25, 19, capítulo 36, 1 y versículo 9, y capítulo 37, versículo 2. 10 grandes pilares del libro de Génesis que lo sustentan. Y si se han dado cuenta en eso que hemos ido leyendo, aparte del primero de todos, Génesis 2.4, esos 10 pilares, ¿qué es lo que son? Son algo que a veces no nos gusta leer mucho en las Escrituras. Son genealogías. Aquello que empezamos a leer y decimos, madre mía, y nos las saltamos. Pero fíjense que las genealogías en la Biblia, hermanos y hermanas, son importantes. ¿Por qué? Porque las genealogías no están puestas porque sí. Las genealogías en la Biblia tienen un contexto teológico, es decir, son puestas en la Biblia y responden a la estructura, contexto y teología del libro en el cual se sitúan. Por lo tanto, la cuestión es cómo Génesis y estas 10 genealogías ya estructuran la teología de Génesis, cómo son el fundamento para la historia de la redención. Y fíjense, ¿se acuerdan que hemos leído Génesis 3.15? Esa simiente, cuando Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad, ¿entre qué? Entre tu simiente y su simiente. ¿Ya? Y básicamente al final le dice, esta simiente te herirá en la cabeza, serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Fíjense que hay una simiente que proviene básicamente de la mujer y una simiente que proviene básicamente de la línea de Satanás. Fíjense que El primer toledot, el de Génesis, ¿qué es lo que hace? El primer toledot nos explica la creación y veremos Dios creador, el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios para gobernar y extender el reino de gloria de Dios. Después la caída, Génesis 1 y 2 es el trasfondo para entender la caída. Y ahí se nos explica entonces lo que es básicamente la simiente, la enemistad entre dos simientes. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La pregunta es, ¿cómo debemos entender el resto de genealogías después de esta primera de la creación? ¿Saben cómo debemos entenderlas? Esas genealogías, hermanos y hermanas, lo que hacen es permitir que tracemos el progreso de la simiente de la mujer. Permitir que tracemos sobre todo el progreso en la historia de la redención de la simiente que traerá restauración de la caída, salvación de la caída, redención del ser humano y de toda la creación. Fíjense, nos encontramos que después, en Génesis 4, nos encontramos a Caín y Abel. ¿Y qué sucede entre Caín y Abel? Un hermano mata a otro. Y básicamente le es sustituido ya en Seth. Nos damos cuenta que en la genealogía de Adán nos encontramos a Adán, que sigue por la línea, y después nos encontramos otra genealogía, que es la genealogía de ¿quién? De Noé. Y seguimos la genealogía de Noé y pasamos después a la genealogía ¿de quién? De Taré. ¿Y por qué? Bueno, Sem, Cam y Jafet, y después encontramos a Sem. La Biblia, Génesis, coge la genealogía de Sem, no de los otros hijos. La explica, pero las deja y sigue por Sem. Porque de Sem, ¿quién viene? De Sem viene Taré. ¿Y de Taré quién viene? Viene alguien importante. Viene a Abraham. ¿Y de Abraham cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, tuvo muchos hijos. Según la canción, muchos hijos tuvo. Pero en fin. Básicamente sí, tuvo dos, básicamente. Uno que fue Ismael y el otro que fue Isaac. Y se nos dan las dos genealogías, pero veremos en Génesis que la genealogía de Ismael es sacada de lado y sigue la genealogía ¿de quién? De Isaac, la simiente prometida de la promesa. Isaac tuvo hijos, Jacob y Esaú, y siguen las dos genealogías. Pero ¿cuál es dejada aparte y cuál sigue? ¿La genealogía de quién? La genealogía de Jacob. Y después llegamos a la genealogía de Jacob. ¿Y cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos. Y la cuestión es, ¿quién es el hijo más importante en Jacob? Unos dirían Judá, y evidentemente tuvo preeminencia. Pero ¿saben? Nos encontramos que los 12 hijos aparecen y hay historias de ellos. ¿Por qué? Porque son el génesis de lo que será básicamente la simiente, la nación prometida a Abraham, lo que será el pueblo de Israel. Esa simiente colectiva. ¿Se dan cuenta? Lo que hace básicamente esa estructura de Génesis nos permite trazar esa simiente que trae la historia de la salvación, la historia de la redención, la salvación y redención para las naciones. Y nos damos cuenta de que esa simiente progresa a nivel de pactos. Esas 10 columnas nos permiten ver que Dios hace un pacto con Abraham, un pacto que es confirmado con Isaac y con Jacob. Pero saben, no solamente es el fundamento para la historia de la redención, sino para el progreso de esa historia y su cumplimiento en Cristo Jesús. Porque eso es de suma importancia. Porque fíjense, cuando llegamos a estas genealogías, uno se pregunta muchas cosas. Uno dice, oye, ¿todas las personas que debían estar están puestas ahí? ¿Hay huecos en las genealogías? Fíjense, las genealogías entonces no son como las de ahora, ¿ya? Generalmente la primera persona que aparece narrada en las genealogías no es la persona importante, es la persona que da lugar a, inicio a. Y se mencionan los nombres que son importantes para el argumento del autor y para la teología. Y pregúntense, cuando llegamos por ejemplo a la genealogía de Taré, padre de Abraham, ¿quién es básicamente el importante, Taré o Abraham? ¿Quién respondería? Básicamente es Abraham, porque en él fue dada ¿qué? La promesa de nación y de bendición a todas las familias de la tierra. Pero después, conforme avanza Génesis y llegamos, nos damos cuenta de que, bueno, Abraham es importante, pero también es importante de su genealogía Isaac. Y después, cuando seguimos la genealogía de Isaac, nos damos cuenta de que sí, Isaac es importante, pero nos damos cuenta de que aquel importante en su genealogía entonces es Jacob. Y vamos avanzando y nos damos cuenta básicamente de los 12 hijos de Jacob. Y uno empieza a preguntarse en todas estas genealogías que trazan esta simiente que trae la salvación y la redención. ¿Quién es la simiente última e importante de todas? ¿Cuál es la simiente que trae esa promesa de pacto y de bendición a las naciones? ¿Cuál es la simiente última que cumple esto? ¿Cuál es la simiente final, Señor? ¿Y saben dónde encontramos esta respuesta? Ah, la encontramos en otra genealogía. La encontramos en la genealogía de Mateo. Fíjense en Mateo 1, cómo empieza. Hoy todos son los inicios, por eso leo los inicios solo. Pero fíjense que en Mateo 1 dice el libro de la genealogía de Jesús, literalmente el Cristo. ¿Hijo de quién, hermanos y hermanas? Hijo de David, hijo de Abraham. Y fíjense que en esa genealogía después se nos presenta que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Él es la simiente última, que en su persona, en sus hombros, en su obra están dadas las promesas dadas a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa de esa simiente que acabará con la cabeza de la serpiente y restaurará, redimirá, restablecerá en una nueva creación lo que el primer Adán perdió. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Gálatas 3? 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Cuál es esa simiente? Dice Pablo, la cual es Cristo. ¿Se dan cuenta? Cristo es la simiente última, la cual tiene en su persona y en sus hombros las promesas de bendición y restauración a todas las naciones. Y qué glorioso es que en Cristo se cumplan esas promesas dadas a Abraham, porque las palabras dadas a Abraham pueden ser oídas, hermanos y hermanas, haciendo un ejercicio de imaginación, oídas por el Padre a Cristo Jesús, diciéndolo: oh, hijo mío, vete, vete de tu tierra, vete de tu gloria eterna, vete de tu parentela, deja a tu Padre celestial, a la tierra que yo te mostraré. Y el Verbo se hizo carne. Y haré de ti una gran nación que nadie podrá contar, más que las estrellas del cielo, más que la arena del mar, de toda tribu, lengua, raza y nación. Y engrandeceré tu nombre, mi hijo. Es más, te daré un nombre que será por sobre todo nombre, un nombre en cual toda rodilla se doblará: Jesucristo. Y te bendeciré. Sé bendición, mi hijo. Y bendeciré a aquellos que te bendijeren. Y aquel que te maldijere y rechace, a ese rechazaré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese hijo de David, hijo de Abraham, en la primera genealogía de Mateo, termina Mateo, ¿de qué manera? En la gran comisión, diciendo el Cristo resucitado, el hijo de Abraham, a quien son dadas las promesas: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Id. Id solamente a Honduras. Id solamente a Colombia. Id solamente a Cataluña. Con o sin pasaporte, ya veremos lo que pasa. No, dice, id a todas las naciones. Porque en ese hijo de Abraham, en ese hijo de Dios, se cumplen esas promesas de bendición a todas las naciones. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde empieza todo esto, hermanos y hermanas? Empieza en Génesis. Es el fundamento para la historia de la redención. Y el último punto, bien rápido, fíjense, es el fundamento para entender el mundo con esas dos visiones, es el fundamento para entender y que da explicación a la historia de la salvación, fundamento para la historia de la salvación cumplida en Cristo. Pero Génesis es el fundamento que da explicación del Evangelio a una sociedad posmoderna. Fíjense, nuestro tiempo, hermanos y hermanas, ha cambiado. No es el tiempo del siglo XIX de Spurgeon, donde Spurgeon predicaba. Ha cambiado. En aquel tiempo, ¿saben qué? Incluso aquellos que eran ateístas y que desmentían y criticaban a Dios, al menos sabían al Dios que querían desmentir y al Dios que criticaban. Era el Dios de la Biblia. Pero, ¿saben? Hoy en día ese Dios no se conoce. ¿Por qué? Porque hoy en día existe un desconocimiento de lo que es la Escritura. y les hablas de justificación y cosas así, no saben de qué va. Existe un desconocimiento de la Escritura. Si Génesis es el fundamento de la historia de la redención, hermanos y hermanas, el Evangelio es dado dentro de la historia de la redención. Es más, es el cumplimiento de todo ello. Por lo tanto, Génesis nos permite, empezando ahí, nos permite situar y explicar el Evangelio a una sociedad que de lo desconoce y desconoce, hermanos y hermanas, la historia de la Biblia. Y cuando lo explicamos con Génesis, les hacemos un favor. No solamente les explicamos el Evangelio, sino que les explicamos también lo que es esa historia de la redención. Así que, hermanos y hermanas, este es el fundamento de Génesis, fundamento para explicar el mundo, fundamento para explicarnos la historia de la salvación y fundamento, hermanos y hermanas, para explicar el Evangelio dentro de una sociedad posmoderna. A partir de aquí introducido, ¿qué es lo que haremos ahora? Empezaremos a analizar y a estudiar Génesis y cómo esa historia gloriosa desde el principio, toda ella se cumple en Cristo Jesús.